Bienvenidos hermanos en Cristo y amigos. Quiero invitarles una vez más a que visiten nuestra página en el internet www.iglesiacaminonuevo.com. Ahí van a encontrar recursos espirituales por escrito y muy pronto los mensajes que se predican en este programa radial, al igual que algunos de los mensajes que se predican en nuestra iglesia. Muy bien, de esa manera vamos a continuar nuestro estudio sobre la conversión. Para analizar lo que es la conversión, hablamos en nuestro programa anterior sobre algunos conceptos falsos respecto a la conversión y aclaramos que la conversión no es llamarse cristiano, ser bautizado, pasar al frente de un púlpito de un predicador y haber hecho una oración. Dios puede usar esos medios, pero eso no es sinónimo de ser convertido. Tampoco ser moralmente recto, adaptarse a las reglas de la Biblia o de la iglesia a la que asistimos, reprimir la corrupción por educación, personas piadosas a nuestro alrededor o por las aflicciones que estamos atravesando, eso tampoco es conversión. Estar convencido o haber cambiado superficialmente tampoco es conversión. Esos conceptos son muy comunes, pero son falsos. Y la semana pasada los analizamos, de modo que hoy vamos a enfocarnos en la naturaleza de la conversión. Yo tocaré hoy 6 puntos relacionados con este tópico. El primero de ellos es respecto al autor de la conversión, el Espíritu de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, se refiere a la conversión como la santificación del Espíritu. Tito 3:5 le llama la renovación del Espíritu. Por supuesto, esto no excluye a las otras personas de la Trinidad. Por eso es que el apóstol nos enseña que es el Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en Hechos 5:31 leemos que el Hijo es el que le da arrepentimiento a los pecadores. Sin embargo, la conversión se le atribuye principalmente al Espíritu de Dios. De manera que en Juan 3, la Escritura se refiere a los convertidos como nacidos del Espíritu. Los convertidos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que la conversión es algo que va más allá de la capacidad humana. Ningún padre puede convertir a sus hijos. Ningún pastor puede convertir a los asistentes a su iglesia. La conversión es una resurrección de entre los muertos. Efesios 2:1 describe a los creyentes convertidos como personas que antes estaban muertas en delitos y pecados. Todo esto está fuera del poder humano. Es una obra de absoluta omnipotencia. Por más técnicas, estrategias y metodología que los predicadores usen, por más lágrimas y quebrantamiento emocional que haya, si el Espíritu de Dios no convierte, nadie se puede convertir. En segundo lugar, la causa de la conversión es la gracia de Dios. En el capítulo 25 de Job leemos las siguientes palabras: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Tito capítulo 3, verso 4 y 5 aclara esto con mayor amplitud, diciendo que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué es esto así? Porque en el hombre no hay nada que provoque el amor de Dios. Todo lo que hay en el hombre es abominable, aún sus propias justicias son como trapo de inmundicia. En Job capítulo 9, verso 29 al 31, leemos las siguientes palabras: sé que no me tendrás por inocente, yo soy impío, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, mis propios vestidos me abominarán. Estas palabras nos ilustran la realidad de que no hay forma humana de poder limpiar nuestros pecados. Es por eso que leemos en Efesios capítulo 2, verso 4 al 8, que Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En tercer lugar, para entender la naturaleza de la conversión, debemos entender que la base de la conversión es el mérito de nuestro Salvador Jesucristo. En el Salmo 68, la Biblia dice que Cristo tomó dones para los hombres y también para los rebeldes. Eso es lo que somos nosotros, gente levantada en armas, enemigos de Dios, sin mérito delante de Dios. Y si somos salvos, ha sido posible porque los méritos de nuestro Señor Jesucristo fueron suficientes para agradar a Dios y satisfacer su justa ira contra los rebeldes. Por eso Él dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Así que si nosotros nos acercamos a Dios sin poder presentarle nada que provoque su amor, ¿cuál es nuestra única esperanza? Los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en Él que somos escogidos, adoptados, justificados. Solo en Él tenemos acceso a la presencia de Dios. Él es el que intercede por nosotros, de manera que solamente Él puede salvarte. Satanás no te puede ofrecer salvación, el mundo no te ofrece salvación, el pecado no te ofrece salvación. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que la base de nuestra conversión es el mérito de nuestro Salvador Jesucristo. Pero en cuarto lugar, para entender la naturaleza de la conversión, debemos entender los instrumentos que Dios usa para la conversión de los pecadores. Dios usa dos instrumentos, uno secundario, que son los ministros de Dios, y uno primario, que es la palabra de Dios. Dios usa los ministros, porque a Él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El apóstol Pablo le decía a los corintios, en Cristo Jesús, yo os engendré por el Evangelio. Dios envía a sus ministros para que ellos libren a los pecadores a través de la predicación del Evangelio, para que abran sus ojos, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo perdón de pecados. Romanos capítulo 10 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si Dios no envía predicadores? Es probable que tú seas uno de los que desprecian a los predicadores. Debes arrepentirte de eso. Debes de atender a los verdaderos ministros de Dios que te hablan la palabra de Dios, enviados por el Señor para salvación de tu alma. Porque los instrumentos que Dios usa para nuestra conversión son los ministros de Dios. Sin embargo, Dios tiene un instrumento primario, que es su palabra. Los convertidos son engendrados por la palabra. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice David en el Salmo 19. Las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos los convertidos han sido renacidos, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso los verdaderos cristianos aman la Biblia. Porque hay una relación inseparable entre la conversión y la palabra de Dios, pues el instrumento primario de Dios para convertir a los pecadores es su palabra. En cuarto lugar, para entender la conversión, debemos entender que el propósito supremo de la conversión es no solo la salvación de los hombres, pero la gloria de Dios. Los que son convertidos son llamados para ser glorificados, pero especialmente para que Dios sea glorificado. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En Efesios, el apóstol San Pablo nos enseña que el Padre nos escogió en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. Pedro dice que somos llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es algo que no debemos olvidar. De manera que nuestros frutos deben ser muchos. ¿Para qué? Para que Él sea magnificado en nosotros. En sexto lugar, es necesario entender que los pecadores si se convierten han sido elegidos por Dios. Romanos 8:30 nos dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó, a esos es a los que llama. Esto es lo mismo que leemos en 2 Timoteo 1, donde nos dice que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La Biblia no es ambigua, no deja dudas de esto. Una y otra vez nos muestra esta gran realidad, que los sujetos de la conversión son los pecadores elegidos. Escuchen a Pablo en Efesios capítulo 1 diciendo que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Pero esto no solo lo dijo Pablo, esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. En San Juan 6, verso 37, Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y en el verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y en Juan capítulo 15, Él dice a sus discípulos y a nosotros, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Ahora, si tú no te has convertido, podrás estar cuestionando esto y diciendo, eso no suena justo. Pero si estás haciendo tal cosa, no debes de pensar que es lo que Dios ha determinado, porque Dios es Dios y hace lo que quiere. Eso no lo puede entender ningún hombre, porque eso es decreto soberano de Dios, escondido para nosotros. Pero Dios ha hablado claro. Dios no nos pide que nosotros tratemos de investigar sus cosas secretas, pero nos dice que obedezcamos las cosas que Él nos ha revelado. Dios quiere que tú te vuelvas a Él. ¿Cómo ha sido tu vida hasta ahora? ¿Qué te ha dado el pecado? ¿Qué te ha dado Satanás? ¿Qué te ha dado el mundo? ¿Qué te ha dado la incredulidad? Si tú eres una oveja del Señor, tú escucharás su voz. La estarás escuchando a través de esta predicación. Él es el buen pastor que anda buscando sus ovejas. Él es un Dios compasivo y misericordioso. Si tú te preguntas, ¿cómo puedo ser salvo? La respuesta la encuentras en la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué puede ser más claro que eso? Tú debes buscar al Señor Jesucristo, venir a Él, responder a su llamado compasivo, dulce y misericordioso. Él te dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿No escuchas tú su dulce llamado diciéndote, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Y si eres cristiano, eres convertido, debes estar agradecido y adorarle, porque la Biblia nos dice claramente que la salvación pertenece a Dios. El Espíritu de Dios convierte soberana, poderosa, milagrosamente a los pecadores. Pecadores indignos, que sin embargo tienen una maravillosa esperanza, porque la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, está siendo ofrecido a ellos. Y eso ha sido posible por el sacrificio de aquel inocente Cordero de Dios que murió en la cruz por los pecadores. Por eso es que Dios usa su palabra, y los predicadores somos responsables de predicar fielmente la palabra de Dios, porque es lo único que puede regenerar a un pecador. Y cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta delante de los ángeles de Dios. Hay gozo, hay regocijo en Dios. Dios es glorificado. El autor de la conversión es el Espíritu de Dios. La causa de la conversión es la gracia de Dios. La base de nuestra conversión son los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El instrumento de nuestra conversión son los predicadores secundariamente, pero primariamente es la poderosa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y los que han de ser salvos son aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero tú no sabes si tú eres elegido o no eres elegido, y no podrás averiguarlo ni debes ponerte a averiguarlo. Él nos ha llamado para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. ¡Qué privilegio! ¿Qué necesidad hay de convertidos en nuestros días, en nuestras iglesias? ¿Qué cosa tan triste y miserable es una iglesia llena de gente en donde la mayoría de ellos no son convertidos? Busca esa conversión, busca esa realidad, busca esa promesa de Dios de conversión. Y los predicadores, nosotros los predicadores, ¿cómo necesitamos pedirle al Señor y recibir de Él la gracia para ser fieles y predicar con claridad estas verdades que son las únicas que le pueden dar salud y vigor a la iglesia de Cristo y que pueden glorificar a Dios? Porque Dios es glorificado en la conversión de los pecadores. ¿No quieres tú que Dios se regocije en tu salvación? Voy a hacer una oración por aquellos cuyas conciencias han sido alcanzadas para buscar al Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias porque tú permites que tu palabra sea predicada y tu Espíritu Santo se mueve para salvar a los pecadores, y tu gracia está disponible para alcanzar a gente indigna que se acerca arrepentida. Gracias, Señor, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha ofrecido su cuerpo y su vida y ha sido suficiente para salvar a los pecadores. Gracias, Señor, porque de esta manera podemos glorificarte. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.